Bueno, 10 menos cuarto, casi. Seguimos en zona de entrevista. Vio que nos hemos ido como acomodando el cuerpo. Y vamos a comunicarnos con un integrante de la Comisión de Defensa del Agua, secretario general de la Federación de Funcionarios de OCE. Si se habla de agua, Nicolás Ferreira. Buen día, Ferreira, ¿cómo le va?
Buen día a todos, buen día, Lalo. Un placer poder comunicarnos con ustedes.
Gracias. La comunicación en alguna medida surgió cuando nos enteramos de esa noticia que dejó a todo el mundo boquiabierto, y es que el agua empezó a cotizar en bolsa. Quedamos como todos atónitos, ¿no? Si bien no es acá, nuestra bolsa de valores todavía no cotiza agua, se la toma, pero no la cotiza. La pregunta era cómo les cayó a ustedes, cuando tenemos una comisión en defensa del agua, tenemos los ríos complicados, tenemos una situación con el agua que da mucho para hablar. ¿Cómo les cayó a ustedes esta noticia internacional de que el agua ahora cotiza en bolsa, que tiene un valor que quizá sabíamos pero no habíamos aquilatado?
Sí, la noticia era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esto para los luchadores del agua, para nuestro sindicato, para las organizaciones sociales como la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, sabíamos que iba a suceder, la habíamos anunciado, no sabíamos cuándo, ¿no? Parece socialmente que es el inicio de una ciencia ficción, ¿no? Esto estaba en novelas, en relatos, ¿no? Ciencia ficción era, control territorial y militar de un lugar y extracción de sus riquezas primarias, inclusive el agua, ¿no? El agua, todo imperio, todo aparato que necesite controlar algo, necesita controlando el agua, es lo primero. Nosotros ya se había dicho, no es casualidad, en California opera una situación de acaparamiento, unos pocos acaparan mucha agua y hay estas consecuencias que terminan la bolsa. En California se va a regular por cuencas. Nosotros acá, cuando salimos a juntar temas contra la ley de riego, el mecanismo ya está planteado en Uruguay. Lo único que es que pase a la bolsa. Nosotros decíamos que acá esa ley era inconstitucional, era ilegal, porque los privados pasarían a controlar las cuencas, los cursos de agua, y a ponerle el precio. Lo único que faltaría acá es que pasara en bolsa. Entonces, es sumamente preocupante. La pregunta es, ¿cuál es el límite que pasamos o podemos llegar a pasar? Y no se necesita hacer futurología. Lo que ha pasado en Chile desde la constitución de Pinochet hasta ahora, la sequía que hay en Chile no es sequía, es saqueo, es control. Los ríos tienen, algunos tienen dos, tres dueños, y hay ríos que están secos y campos que están verdes. Entonces, lo que va a pasar ya, posiblemente lo podemos ver en otro lado. La pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, si estamos dispuestos como sociedad de consumo, que todo es una mercancía, y si tengo dinero, puedo hacer un juicio de valor favorable si accedo a ella, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta que nosotros hacemos. Como sociedad, nos vamos a indignar y vamos a salir fuertemente a decir, no, hasta acá, esto es un límite que no se puede permitir. Pero sí, la noticia nos sorprendió, eso lo debemos confesar.
¿Y qué va a hacer la Comisión en Defensa del Agua? ¿Cuáles son las futuras acciones?
La Comisión, cuando me llamó el jefe de prensa, yo le pasé el contacto de unas compañeras y una compañera de la Comisión. Yo te puedo hablar como sindicato, recién salimos de un congreso y posiblemente estemos esperando las acciones concretas, si hay algún paso en Uruguay, ¿no? Acá, por nuestra constitución, sería ilegal, o por lo menos así nosotros lo entendemos, claro, a la luz del artículo 47.
Uh-huh. O sea, para ustedes hay una situación que ya es ilegal. ¿Y de alguna manera, a través del sindicato, hay algún planteo específico?
No, nosotros como acá no se ha hecho ningún movimiento, sí, nuestra más amplia solidaridad, nosotros defendemos el agua acá y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque los seres humanos, no importa dónde estemos, tenemos el mismo derecho, ¿no? Como es el agua, que es un derecho humano. Vamos a estar estudiando cómo esto empieza a repercutir en otros lados. Acá lo que decimos que el instrumento jurídico ya lo tienen, ¿no? Que fue cuando modificaron la ley de riego, que en este momento está en la Suprema Corte de Justicia para que se emite una sentencia. Para nosotros en este momento, si la justicia uruguaya entiende que la ley de riego es inconstitucional, puede ser un mensaje claro para que no esté en bolsa, ¿no? Entonces, y acá la pregunta que nos hacemos es, en este país que está lleno de agua dulce, ¿es necesario que el agua esté en bolsa? Porque ya los usuarios acá en Uruguay ya están pagando por lo que otros contaminan, ¿no? Que fue en el 2017 con lo que se denomina la tasa ambiental. Unos contaminan y los usuarios en el cargo fijo tienen que pagar más para por el incremento de la cantidad de insumos que se utilizan para potabilizar el agua.
Y un filtro para poder tomarla también.
Y un filtro para poder tomarla y el agua embotellada. Entonces, esas son formas de privatización del agua, porque el Estado no se hace responsable. Allá por el 2005, una uruguaya escribía, que hace muchos años está en México, Silvia Ribeiro, la forma de privatizar el agua. Y no es solo la venta de las empresas públicas, no es solo las tercerizaciones, acá estamos hablando más del 20% está tercerizado en áreas estratégicas, en OCE, eso es muy grave, y más con la falta de personal. El tema de los territorios es una forma de privatizar el agua, por eso nosotros salimos, la contaminación es una forma de privatizar el agua, porque gente que puede acceder a comprar agua embotellada o a comprarse filtro. Entonces estamos en una situación, esto es como colocar el agua en bolsa, es cuando es juntar la cabeza con la cola, el ciclo de la mercancía cierra. Entonces, y la pregunta es, ¿qué más queda? ¿Qué van a cotizar? ¿El aire en bolsa? Bueno, acá la generación de molinos de viento es privado, ¿no? Entonces estamos, todo es mercancía. Todo es mercancía, todo tiene que ser mercancía. Ese es el eje de nuestra vida. Bueno, me parece que la indignación, que el agua llegue al mercado, tiene que ver con una cuestión humana. Tiene que con ese sentido más íntimo, ¿no?
¿Cuál es la responsabilidad que le asignan ustedes al gobierno progresista que estuvo 15 años en el gobierno y que estas cosas siguieron pasando? Desde el punto de vista de la Federación de OCE, que soy consciente que alguna de estas cosas denunció en su momento.
Y para hacerlo así, en los 15 años de Generación Progresista fuimos el primer sindicato que le hicimos un paro, denunciando el decreto del 2005 que no se aplicaron a rajatabla el artículo 47 que decía que las concesiones locales y las multinacionales del agua se fueron cuando quisieron, ¿no? A la prueba está Agua de la Costa, que se fue hace poco, que tenía la parte del capital accionario, pero se fue, nunca se la expulsaron. Y después seguimos denunciando la contaminación, seguimos denunciando la entrega del agua a las multinacionales, lo que ha pasado con UPM, lo que quería pasar con Aratirí. Y cuando salió la ley de riego, salimos a denunciarlo públicamente, una ley que se votó en menos de 48 horas, en menos de 48 horas. Entonces, nuestro sindicato siempre, y participamos en la BINASA, en la COASA, en la discusión, en la ley de, cuando se discutía la ley de política nacional de agua en 2009, participamos en los comités de cuenca, en los consejos hídricos, y en todos lados estábamos denunciando. Y también hicimos eco a las recomendaciones, que fue omiso de este gobierno, de los anteriores relatores de Naciones Unidas, Paraguay y San Alimento, que la última recomendación, una recomendación que veníamos haciendo del sindicato y de otras organizaciones, que era que el análisis del agua tiene que aparecer en la factura de OCE todos los meses. Entonces, es decir, el agua que usted toma, vecina, vecino, sale de tal cuenca, de tal toma subterránea, de tal toma superficial, y el agua bruta se encuentra en estas condiciones. Y los análisis que le hacemos son esto y esto y esto para que sea potable. porque el final del agua es la canilla, no es el principio. Entonces, y acá la gestión por cuenca no se aplicó. Nunca se delimitó suelos para producción de agua potable para la sociedad, áreas enteras que no tuvieran intervención agrícola ni animales, que el agua bruta fuera lo menos contaminada posible para que se utilizaran los menos productos químicos posibles y fuera más barato. Entonces, esas son las posiciones del sindicato. En su momento nosotros planteamos un Ministerio del Agua, no tuvimos eco. En el 2015 volvimos a plantear un Ministerio de Ideología donde tenga todas las competencias técnicas y jurídicas del agua, del suelo, y se gestione el agua por cuenca, y no lo ha hecho.
Bueno, ahora hay un Ministerio de Ambiente, ¿no? Ahora hay un Ministerio de Ambiente, ¿han hablado con el ministro? ¿Cómo lo ven?
No, nosotros no hemos hablado. Nosotros entendemos que el Ministerio de Ambiente lo único que ha creado son sueldos para ministro, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Agua y no la juntaron, que era un ministerio. Pero no ataca el territorio, el ordenamiento territorial no está ahí, no se gestiona por cuenca, no toma la decisión. Acá los que toman las decisiones son el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ganadería. Entonces no es un ministerio que diga, bueno, la política de aguas y de tierras es esta. Pero más nada, no va a cambiar, va a ser más de lo mismo. No tiene las competencias sobre el suelo, sobre todo el que toma las decisiones es el Ministerio de Ganadería. Puede ser un organismo que vele, pero no la cianobacteria no se van a parar, la contaminación no la va a parar. El que autoriza los herbicidas no es el Ministerio de Ambiente. Acá si hubiera una verdadera política, los que toman las decisiones de todo lo que sucede en el territorio tiene que ser el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud y un Ministerio de Ambiente, de Agua, de Territorio, ¿no? Que controle las cuencas, que ordene la producción, que diga dónde se puede hacer cada cosa, velando por el cuidado del agua y velando por todo tipo de producción que no contamine.
El mensaje tuyo no es muy positivo de lo que se nos viene, ¿no? Porque evidentemente las acciones no se están tomando.
No. Nosotros hemos alertado, quizás no con la claridad y la fuerza suficiente, porque lamentablemente no hemos podido parar la máquina, pero la casualidad es que la soja que se planta acá cotiza en el mismo lugar que cotiza la bolsa. Entonces, acá la gestión del territorio es exportador, es ese. Y ahora estamos viendo las consecuencias, sobre todo la mayoría de la gente que vive en la cuenca del Santa Lucía, que el agua sale de ahí. Estamos en una situación crítica, ¿no? Pero esto hace muchos años que se sabía. Ojalá que se tomen todas las medidas pertinente, pero acá la calidad del agua responde a cómo gestionamos los suelos, qué plantamos, cómo los plantamos, en qué intensidad, en qué extensión, sí. Esa es la cuestión.
Por UPM por ni ejemplo, te pregunto, ¿no? Por UPM sí, mejor ni hablamos.
Nosotros como sindicato estuvimos en contra de la primera planta, la segunda y la tercera también, y esa es nuestra posición, nosotros defendemos el agua. Y acá hay una cuestión que los suelos de prioridad forestal, el índice de Correa, que tiene una concepción productiva, ¿no? Da la casualidad que los suelos de prioridad forestal, en muchos de esos suelos están las nacientes de las cuencas que después dan agua a la gente. Entonces, ¿cuáles son los suelos de prioridad del agua en Uruguay? Ustedes escucharon en todas estas campañas, porque usted me preguntó de la era progresista para acá, en el 2005, en el 2010, 2015, 2019, en todas las campañas, ¿escuchó hablar algún partido de decir, bueno, estos son los suelos de prioridad del agua, vamos a ordenar el territorio a partir de esto porque es un derecho humano?
Por eso te pregunté lo que te pregunté.
Claro, el agua fue el eje de discusión política en la sociedad, no. Fue el eje de la discusión política para los sectores agroexportadores, para la forestación sí, y porque después tenemos el agua superficial, ¿no? ¿Qué pasa con el acuífero guaraní? el segundo reservorio de agua más grande subterránea que hay. Sí. ¿Qué pasa con las multinacionales Coca-Cola, con Nestlé? Ya sea, la pregunta que nos hacemos, ¿hay concesiones peores que esto que se han otorgado? Yo qué sé, ¿la universidad colabora con las multinacionales para asegurar el agua? ¿Cuál es el papel del Centro Tecnológico del Agua de la universidad? Entonces son muchas preguntas. El Estado, sus instituciones, sus definiciones políticas, ¿están al servicio del agua, el derecho humano, o están al servicio de que es una materia prima para determinadas multinacionales de los sectores agroexportadores, que todavía se van por zona franca?
Sí. Bueno,
entonces el agua son todas esas discusiones, ¿no?
Sin duda, queda un tema planteado. Ferreiras.
Por eso, para sintetizarlo, que esté en la bolsa de valores es la punta del iceberg.
Sí, así nos sonó, por eso te llamamos. Te agradezco, Nicolás Ferreira, por este tiempo que nos dedicaste, y seguramente estaremos en comunicación más adelante.
Bueno, muchísimas gracias, un saludo a la audiencia y encantado cada vez que podamos conversar con ustedes.
Gracias, que tengas un buen día.
Hasta luego. Gracias.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.
Me dejó pensando, Ferreira.
Sí, la verdad.
Me dejó pensando, porque que cotice en bolsa significa muchas cosas.
Vamos a seguir con este tema.
Será otra cosita lado, que no, se nos no. fue como arena entre los dedos, sí, a los uruguayos. Sí, a todos, ¿no? A todos los uruguayos. Qué cosa, ¿no? Bueno, sí. Me dejo pensando.
Vamos a seguir hablando, vamos a hablar con economistas, vamos a hablar con abogados,
ambiente, a ver cómo,
ministros, a ver qué pasa con este tema y cuánto afecta.
Interesante las cosas que tira este hombre. Y la Comisión del Agua, ¿no? Que parece que no le dimos bola hasta que cotiza en bolsa. Nos vemos mañana.
Se viene el taquito.